conversamos brevemente con el delegado presidencial que nos acompaña en estudio, Rubén Quesada. ¿Cómo está, delegado?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo bastante, bastante intenso estos días.
Me imagino. Vamos a hablar de seguridad, pero como estábamos escuchando recién a la Seremi de Transporte, Alejandra Maureira, le quiero preguntar por las coordinaciones que hay previas al plebiscito. Lo que más nos preocupa, primero, los locales de votación que aumentaron de 90 a 107, pero también el transporte. Y del transporte, sobre todo el urbano. ¿Qué va a pasar ese día, delegado?
Bueno, efectivamente hemos tenido un trabajo bien intenso con las características propias de nuestra región. Sabemos que el territorio es muy disímil y lo hemos dicho hasta el cansancio. Nuestra región el día de hoy no tiene el transporte público regulado. Eso quiere decir que tenemos que llegar básicamente a un acuerdo con los operadores de las distintas líneas para asegurarnos de que ese día, que es un día clave para que todos los chilenos y chilenas se pronuncien respecto a qué país quieren, dependemos de algo tan crítico como la voluntad del privado para poder asegurar el acceso a los distintos locales de votación. Por lo mismo, nosotros, junto con tratar de favorecer y incentivar y convencer un poco, persuadir a las distintas líneas, también estamos apelando a su sentido de responsabilidad cívica. Ellos no tienen que considerar esto como un día común y silvestre o un día de fin de semana. Este es un día clave en el que requerimos que estén a la altura. Tanto en el transporte urbano como rural se está trabajando en poder cerrar las licitaciones con ellos mismos también para asegurar una mayor cantidad de recorridos. Gran parte de esto se ha hecho durante bastante tiempo, pero ahora que tenemos todos los locales de votación ya establecidos, tenemos todas las cartas sobre la mesa. Hay algunos que ya tuvimos que empezar a trabajar un poco a ciegas, conversábamos con la Seremi de Transporte, porque se pusieron locales nuevos de votación y ahora estamos haciendo los últimos ajustes, por ejemplo, lo que significa el sector del Amber, que fue muy bullado, que es lo que podemos nosotros también hacer para que esta primera propuesta que entregamos se acomode a los lugares de votación establecidos por CERVEL y además convoque a los distintos operadores de línea a cumplir con esta tarea.
Eso, y además nos dice Felipe Fredes, mucha gestión de tránsito delegados. Hay vías y ejes de transporte que deben ser al menos exclusivos para esa jornada. ¿Se está revisando
eso? Tenemos eso. De hecho, también fue motivo de punto en tabla, digo yo, de la reunión que sostuvimos ayer con fuerzas militares, policías, carabineros, la Junta Electoral y la directora regional del CERVEL, donde hablamos específicamente de esto, por ejemplo, en el sector de La Serena, que tenemos 4 puntos de votación muy juntos, sobre todo el centro también que concentra. Vamos a tener un despliegue especial y coordinado con carabineros para ver efectivamente qué espacios van a tener redireccionamientos de tránsito, si vamos a poder implementar lugares en los cuales solo se puede acceder a pie. Tenemos que también, y esto insisto, como todos los problemas complejos dependen de todos y todas, que incentivar a las personas al uso de medios sustentables, bicicleta, quienes puedan, o el uso del transporte público también, y sobre todo si se va a dirigir en auto o lleva a alguien con dificultades de movilidad, que no busque ni espere estar prácticamente a la puerta del recinto, porque sabemos que si todo el mundo quiere estar en la puerta del recinto, se van a formar aglomeraciones, tacos, y finalmente vamos a pasar todos un mal rato, y es algo que desincentiva la votación.
Delegado, pero en la práctica, ¿conversaciones con el sector privado de transporte o compromisos del sector privado de transporte? ¿Seguimos dependiendo de la voluntariedad?
Nosotros seguimos dependiendo de la voluntariedad. Eso es algo que hemos asumido y que ha sido así durante muchos años, que estamos básicamente a la buena voluntad y a las gestiones que podamos hacer con los distintos proveedores de transporte. Nosotros esperamos y estamos decididos a que esto se vaya regulando en su momento. Pero sabemos también que estamos trabajando con las reglas del juego que tenemos el día de hoy, con el sistema que tenemos en este momento, y estamos haciendo todas las gestiones y todas las coordinaciones para que esto salga adelante, porque nuestro deber es asegurar que la población tenga acceso a la votación, y también nuestro deber es respetar las normativas existentes. Entonces, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos.
Sí, porque, siendo voto obligatorio, uno esperaría que al menos, suba un 10% la cantidad de gente que fue a votar con relación al plebiscito de entrada, que es récord de votación histórica, digamos. Uno esperaría mucho más también. Por lo tanto, se ve bastante caótico el tema. Yo me acuerdo, durante esa jornada, las filas súper largas, los problemas de tránsito, los tacos. algo de eso vamos a tener, ¿no?
Sí, efectivamente, y hemos hecho todas las correcciones disponibles, se han agregado más locales de votación. El sistema de georreferenciación en La Serena y Coquimbo tuvo un porcentaje de efectividad entre un 70% para La Serena y un 80% para Coquimbo. Son los sectores rurales quienes, en el fondo, fue difícil georreferenciar calle principal sin número, por ejemplo, a qué sector corresponde. Pero al haber más locales de votación, es posible que por el redireccionamiento el distrito o la circunscripción electoral haya desplazado a la más cercana y la persona finalmente ve que me tocó un lugar de votación más lejos. Sin embargo, lo que pretende eso también es asegurar que puedan estar distribuidas las personas en mayores puntos de votación y evitar las aglomeraciones. También lo hemos conversado con la Seremi de Salud respecto a los aforos, que sabemos que eso es algo que también dificultó mucho y no vamos a tener lo que es controles de temperatura. Se va a exigir el uso de mascarilla en todo momento, incluso en los patios interiores de los recintos, y respetar el metro cuadrado de cada persona para poder favorecer un poco qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en los momentos de conteo, que ahí se nos va a aglomerar gente. Entonces, estamos generando todos los mecanismos, estamos tratando de anteponernos a todas las situaciones. Sabemos que este es un evento histórico que va a tener una alta participación y estamos intentando generar todas las condiciones para que esto se lleve de la mejor manera posible.
Se habló entonces ayer de la georreferenciación con Cervencia. ¿Qué pasó? Porque hay muchos reclamos de gente que quedó mucho más lejos de lo que tenía habitualmente.
Tenemos efectivamente un sistema que está en proceso, que se está instalando, que depende mucho también de que las distintas personas tengan actualizado su lugar de votación. Hay personas que se inscribieron en un local y después se cambiaron y que a veces quedaron más cerca, pero con la georreferenciación y con la intención también de dispersar las personas en distintos lugares, obviamente van a haber algunos casos, que no son la mayoría, pero existen, que son muy sensibles, que finalmente te ubicaron en el otro distrito electoral más cercano y francamente otros que tenían que ver con que no fue capaz de determinar el sistema, la calle o la dirección en la que estaba y asignó el nombre de calle a una localidad, por ejemplo.
Como Lambert.
Exacto.
Que le afectó a un diputado que no. En la mañana conversamos con el Víctor Pino. Delegado, cambiemos de tema, vamos al centro de La Serena, revisemos estas estrategias para la recuperación de espacios públicos. Fotografías en redes sociales muestran lo que no habían mostrado mucho tiempo, que son espacios limpios, despejados, de comercio ambulante ilegal. ¿Cómo se está llevando esta estrategia y cuáles son los pasos que vienen? Porque las protestas las han tenido igual. Se están sacando el comercio ilegal, pero tienen asimismo protesta de muchas personas que insisten en su derecho al trabajo.
Bueno, de todas maneras, nosotros aquí lo que queremos plantear son dos principios clave para poder entender más o menos lo mismo. Lo primero es que harto se habló durante los primeros casi 5 meses de nuestra llegada desde el 11 de marzo respecto a los diagnósticos. Nosotros tenemos un buen diagnóstico y ahora estamos en una fase que es la implementación de los planes de trabajo. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, todo lo que estamos haciendo reconoce que los problemas del día de hoy son complejos. Por eso no podemos verlos en blanco y negro ni verlos de una manera que se pueda explicar en 140 caracteres. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos son cambios progresivos e interinstitucionales. O sea, tenemos mucha gente trabajando en esto. No es solo Carabineros, sino que es una coordinación con los inspectores municipales. Sabemos lo que pasa cuando van solo los inspectores municipales. Están coordinados con Carabineros. Estamos coordinados con Servicio de Salud, con la Seremi de Salud, con Impuestos Internos, con PDI, desde la delegación, con el uso de también la tecnología para poder tomar decisiones. O sea, estamos haciendo esto, pero no desde la lógica de que la intervención es lo único que nos va a poder afectar y solucionar el problema. Hemos tenido un plan que se inició primero gestionando todo lo que es voluntad política de los actores. Sabemos que gran parte de los problemas que tenemos en seguridad se acentúan cuando tenemos un sector político que trata de avanzar y el otro lo detiene, o cuando tenemos municipios que se pelean por quién va primero y quién va después, cuando no hay participación de todos los actores. O sea, tuvimos que sembrar un poco, arar el terreno para tener una mesa de trabajo que esté funcional con los alcaldes de La Serena, Coquimbo, con las distintas instituciones públicas, y eso ya se generó. Y también privadas. Hemos tenido algunos desacuerdos con las cámaras de comercio, pero ellos forman parte también de esta mesa y sabemos que esto genera tensiones, impaciencias, y esperamos también que se vuelvan a incorporar, porque esto tiene también su periodo de ejecución. Y tuvimos también un periodo de fiscalizaciones en las cuales tenemos una cantidad de detenidos por órdenes vigentes, por detenciones por comercio ilícito, por infracción a la propiedad intelectual, por incivilidades como, por ejemplo, no sé, pues, controles en estado de ebriedad a las 11 de la mañana. Entonces, hay situaciones que se fueron realizando, y en paralelo también movilizamos a Cercotec, a FOSIS, a Registro Social de Hogares, todo lo necesario para que quien quisiera regularizar su situación...
¿Y participaron?
Muy poco, la verdad. Ya. Pero esto también ha sido conversado incluso con las personas, y también carabineros capacitados en temas de impuestos internos para poder ir redirigiendo a las personas. Aquí no queremos ir solo con el despeje de un espacio y que no nos interesa lo que les pase. Aquí es importante poder reforzar lo que siempre hemos dicho: cuentas claras conservan la amistad. Tenemos personas que están ganando una cantidad que suele ser, puedes llegar a ser incluso 3 veces el sueldo mínimo, versus otras personas que están trabajando más horas en condiciones más difíciles y que están completamente formalizadas. Entonces también hay que entender que desde el punto de vista de no podemos estar privilegiando a unos sobre los otros. Así que nosotros lo que esperamos es que estas manifestaciones en el fondo vayan encauzándose. Carabineros va a estar en el lugar, apoyado por inspectores municipales. Vamos obviamente a ir reforzando algunas estrategias. Por ejemplo, si vamos a requerir mayor presencia de PDI o de otros organismos fiscalizadores, también es algo que vamos a ir viendo en su momento. Futuras manifestaciones que puedan ser más o menos intensas, para nosotros no reportan ni avances ni retrocesos del proceso, porque hasta para un tratamiento antibiótico son 7 a 10 días. Entonces, tenemos que entender que esto es algo que se está haciendo de una manera seria, que va a seguir avanzando, y también enviar una señal clara que no lo estamos abordando y vamos a asumir los costos políticos que haya que asumir para poder liberar al centro y ordenar nuestras ciudades, que sabemos que es algo muy, muy sentido por parte de la población.
Delegado, ¿qué es lo fundamental que han cambiado ustedes para poder tener, yo no hablo de éxito asegurado, porque nadie tiene asegurado el éxito, pero por lo menos tener mejores resultados que los que se han tenido hasta hoy día, que normalmente había unas campañas intensas y después volvía todo nuevamente al centro a ser ocupado?
Yo creo que lo primero es definirlo como una prioridad de Estado. Sabemos que, una prioridad de gobierno. Sabemos que nuestro gobierno está comprometido con poder enfrentar lo que tiene que ver con la delincuencia, con la recuperación de espacios públicos. Por lo tanto, tenemos un fuerte apoyo institucional y la capacidad de organizar e instruir a otros servicios públicos para coordinarse entre sí, que es algo súper difícil, me he dado cuenta, en el Estado, coordinar los distintos servicios públicos, pero además que hemos decidido asumir esto como Estado, con una, creo que, generosidad política que no se había dado antes. Nosotros el día de ayer tenemos, desde la participación y la colaboración de la Comisión de Seguridad del Gobierno Regional, que está presidida por una consejera regional que precisamente no es de gobierno, pero que entendemos que nuestros desafíos son comunes, y aquí la seguridad no la vamos a abordar ni desde quién gana a la izquierda o gana a la derecha o gana el gobierno o gana la oposición, porque sabemos que la persona que se ha visto desde asaltada o vulnerado su domicilio, o en este caso que ha tenido dificultades para hacer uso de un bien de uso público, que es el centro de las ciudades, no le interesa si le resuelve el problema no sé si decir el nombre de las coaliciones, pero en el fondo cualquier coalición versus que efectivamente se logre el desarrollo, que es lo que estamos buscando en este momento.
Ahora, con el tema del comercio, lo que suele pasar con esta estrategia es que este comercio ilegal se mueve, se va moviendo por la ciudad, o bien cambia de comuna, o se van a Ovalle, o se van a Coquimbo, o se van a la Avenida del Mar, lo que va a pasar en Fiestas Patrias y también en el verano. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, obviamente esto es algo que hay que entender que ocurre y que podemos minimizar su ocurrencia. No hay ningún país del mundo que haya eliminado el comercio ambulante por completo. Tampoco tenemos la receta asegurada, porque si la tuviésemos ya alguien la habría aplicado mucho antes. Nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo coordinado, sostenido y con prioridades que creemos que no se ha hecho antes, pero que celebramos que hemos tenido también adherencia de más personas. Ahora, Obviamente, pero, por ejemplo, esto tiene que coordinarse. Vamos a tener, por una parte, personas, y aquí es, por eso es importante el tema del diagnóstico, porque el perfil de las personas que están haciendo ocupación del centro no es el mismo. Tenemos personas que tienen legítimas necesidades, falta de trabajo, madres que han perdido su empleo en pandemia y que tienen niños que alimentar. Y a ellos hay que darles una salida. Y tenemos que poder ofrecer las instancias de regularización, formalización, apoyo inicial y encauzar a esa persona en el sistema. Tenemos,
pero,
a otras
delegado,
personas.
Una tenemos, pregunta, digamos, antes que se me dé más información. De ese porcentaje, del total, ¿qué porcentaje representa este grupo de madres necesitadas que necesita una oportunidad?
Es muy mínimo.
Es muy chico. Es muy mínimo. La mayoría, y lo hemos visto por los comentarios de la gente, que son personas reincidentes, personas que no quieren acceder a la formalización porque ahí se manejan también.
Exacto, por lo mismo digo, nosotros tenemos,
no, mafias,
el presidente nos ha pedido que nadie se quede atrás, ¿ya? Y por eso tenemos que focalizarnos en las personas que efectivamente tienen la necesidad e ir a acompañar. Hay personas también que están en un punto intermedio, que trabajan prácticamente de asalariados o asalariadas de un tercero que dispone de espacios, que lleva incluso la mercadería, que dota estos puestos de distintos productos que no son ni siquiera la persona que los está vendiendo. Uh-huh. Entonces es una persona que trabaja francamente en negro, que no tiene seguridad social, que no tiene, y que finalmente quien se enriquece producto del trabajo de esa persona que está en una condición de vulnerabilidad y que ha acudido a eso, son terceras personas inescrupulosas. Entonces también tenemos que abordar a ellos con un sentido distinto. Y ya tenemos también personas que forman parte de organizaciones que tienen sistemas de distribución, logística, acopio, que conocemos también y que vamos a ir abordando en su medido proceso. O sea, una de las dificultades que hemos tenido para enfrentar esto a veces es la presión de querer actuar rápido. Pero nosotros hemos intentado resistir y ahora estamos viendo los primeros efectos de que si meditamos bien lo que hacemos, generamos voluntad política, generamos un avance y una decisión, vamos a poder ir avanzando. Y yo lo que planteaba aquí, uno no viene a celebrar en esto cómo nos está yendo, porque, como decían, vamos a tener avances y retrocesos. Pero sí es también para un poco moderar las expectativas de la población y de los medios de comunicación que nos van a exigir un resultado rápido.
Delegado, en redes sociales estamos mostrando este video que es de esta mañana. ¿Quién es la contraparte de toda esta gente que está protestando, comercio ilegal, que está protestando en estas calles? Este creo que es el sector O'Higgins del centro de La Serena. ¿Qué se le dice a ese grupo de personas?
Bueno, lo primero es que nosotros estamos velando por el restablecimiento del espacio de uso público. Eso quiere decir que cualquiera lo pueda ocupar. Cuando hay personas que están acortando el tránsito, generando ese tipo de o una manifestación, se les hace el llamado a poder despejar la ruta, ¿ya? Hasta ahora tenemos también algunos liderazgos, personas que han manifestado intenciones de formalizarse, con quienes estamos disponibles para conversar y estamos generando las aperturas. Pero también tenemos que entender que en estas manifestaciones, y es lo que les hemos solicitado y que está en el protocolo de carabineros, es que en el perifoneo, por favor, no se antepongan coches con lactantes o niños, porque sabemos que eso en el fondo es muy peligroso en materia de si empieza a existir un desorden que no se pueda manejar. Nosotros solicitamos que esto pueda encauzarse y es algo que se va a ir generando y esperamos que vaya encauzándose dentro de los próximos días.
Ahora, las calles del centro, ¿se van a cerrar definitivamente?
Hay proyectos que son de mediano y largo plazo, hay iniciativas que son muy atractivas desde el punto de vista de cómo recuperamos un espacio, pero eso va a depender también de la planificación comunal que tenga cada espacio. Sabemos que aquí el alcalde y la planificación, quienes han estado sumamente coordinados y les agradecemos en este despliegue, porque sabemos que hubo que organizar inspectores municipales, cambiar los horarios, pagar horas extras, o sea, esto también tiene su logística. Y que le agradecemos al municipio el compromiso, pero también el municipio tendrá que ver cuál va a ser la planificación territorial y nosotros, y en conjunto, espero que con el gobierno regional poder colaborar para que La Serena sea un espacio de todos y todas.
Delegado, volviendo al tema inicial un poco, me quedó una preguntita ahí en el tintero, porque quiero conocer la opinión del gobierno suya y del gobierno en términos de cómo se ha desarrollado la campaña plebiscitaria, porque esto tiene incidencia absoluta también en la jornada del 4 de septiembre, o sea, la forma, el ambiente, lo que se dice, lo que se deja de decir, tiene incidencia el próximo 4 y el 5 también. Sí. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes?
Bueno, nosotros sabemos que este plebiscito es una instancia sumamente importante, es única, primera vez que se nos pregunta qué país queremos. O sea, recordemos que a lo largo de nuestra historia no había pasado mucho eso, o al menos no libremente. Y despierta mucho interés, despierta muchas pasiones, y eso sabemos que puede generar un ambiente enrarecido. Pero el gobierno continúa el 5 de septiembre, sea cual sea la decisión que se tome. Por lo mismo, quienes estamos en roles de gobierno, estamos programándonos para la implementación del programa de gobierno. Eso es lo que nos va guiando. El día lunes la gente va a seguir trabajando, sea cual sea la decisión que se tome. Vamos a seguir con el sistema público. Si es que gana una de las opciones, no va a ser... que amanezca Chile distinto, es todo un proceso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos ordenar, generar garantías, generar que esto se desarrolle con la mayor tranquilidad en el contexto que tenemos. Sabemos que, esto yo me evoca mucho a mi pega antigua, si finalmente estando en un servicio de urgencias, por ejemplo, uno no maneja situaciones fáciles, pero busca que, y tampoco puede prometer resultados, pero lo que sí se puede comprometer es con que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que el proceso se lleve de acuerdo a los protocolos, se lleve de acuerdo a cómo debiese funcionar y mejorar y maximizar las probabilidades de éxito.